Puerto Base. Periodismo de tercera posición para atar cabos sueltos.
El último 26 de noviembre se cumplió un nuevo, uno no sabe si llamarlo aniversario, porque en realidad es una fecha que pudo haber terminado en una tragedia, ¿no? Y que tiene que ver con el atentado al secretario general del sindicato de guincheros, maquinistas de grúas móviles, Roberto Coria. Un atentado contra su vida que puso de relieve una situación que el movimiento obrero ya no puede tolerar, ¿no? Y que no se puede naturalizar en la República Argentina. Le damos la bienvenida precisamente al titular del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria, aquí en Puerto Base. Roberto, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida. Buenas tardes.
Gustavo, ¿cómo andás? Un saludo a tu audiencia y un saludo a tu equipo, a la compañera Rosana, muy atenta. Como vos dijiste en la introducción, ¿no? Se cumple un año. Gracias, Franco. A mí me cuesta creer todavía que por unas elecciones de carácter sindical se haya llegado al intento de jugar con la vida de una persona. Yo siempre fui objetivo y dijo, esto tiene una causa pura y exclusivamente eleccionaria. Había una lista de oposición que le integraba un ex dirigente perteneciente a nuestra organización. Muchacho bastante complicado, pero no puedo, como quien dice, me tengo que hacer responsable porque estuvo 2 años trabajando conmigo como secretario adjunto. Ahora se presenta en los medios como secretario general adjunto cuando no existe ese cargo en el estatuto nuestro. Pero sí reconocer la cobardía que tuvieron él, que no es solo, es un grupo de, como digo yo, es una pandilla, porque una cosa es una banda, otra cosa es una pandilla. Estos pandilleros pusieron en juego no solamente la vida de Jora, sino de una institución y en sí un triste reflejo del movimiento obrero. Como si no tuviéramos problemas a través de la crítica de una prensa, como dice mi amigo de Renzi, de una prensa canalla donde somos negros, feos y malos, nos identifican con lo peor y estos idiotas útiles se presentan para mostrar, como quien dice, una bajeza de jugar con la vida de otro trabajador.
Roberto, en ese sentido, ¿cómo está la causa? ¿Avanzó? ¿No se avanzó? ¿Qué pasó con la misma durante este año?
Mirá, yo vivo en Lanús, me crié en Lanús, mi hijo cuando vino a Santiago del Estero vino a vivir a Lanús, me eduqué en Lanús, me enamoré en Lanús, me casé en Lanús, mi mamá todavía vive en Lanús, y bueno, sigo viviendo en Lanús. Es complejo el municipio de Lanús. Yo te puedo decir, aprovecho que tengo esta oportunidad, 2 días antes yo le mandé un mensaje a Diego Kravitz, diciéndole, Diego, yo vivo en Lanús, hubo un intento de atentado a mi vida, me gustaría, todo light, porque uno, entre todo, respeta a las autoridades municipales, que tomáramos un poco de recado. Hizo oídos sordos al pedido nuestro, como debe hacer oídos sordos a muchas situaciones en nuestro municipio, y lamentablemente el hecho, me atendió recién el jueves después del atentado, que le dije, yo te avisé, me dice, sí, pero no me diste la magnitud que tenía que ser. ¿Qué te tengo que ir con las balas en la mano? Pero bueno, esta es una pequeña, bueno, intervino una fiscalía importante, una fiscalía que se llama el fiscal Rodríguez, pero municipio de nuestro, mi querido partido Lanús, que soy hincha Lanús, soy vitalicio Lanús, debe tener bastante complejidad porque tuve que hablar con Sergio Berni para que le dieran un poco más de cabida, lo enviaron a la DDI de Quilmes. Hay una persona detenida que tiene facciones muy similares a la que me disparó. Vos pensás que a mí cuando me disparan era una persona en un buzo con barbijo, con gorrita, y es muy difícil identificar. Claro. Pero hubo muchos datos que estuvieron con respecto referido a eso. A mí me interesan los autores intelectuales. Porque ese chico, por 20, 30, 40 lucas, como pasa en nuestro querido país, no tiene escrúpulos en matar a alguien. Pero juegan con esa miseria, con esa necesidad, con esa falta de preparación y una vida que lamentablemente no tiene perspectiva. Pero los autores intelectuales saben lo que hacen. Es como le pasó a nuestra compañera vicepresidenta, que tenemos a los como le decimos en la jerga nuestra, los gatilleros, pero no le da tanto la cabeza como para organizar un atentado. Siempre hay alguien atrás. La claro. historia del movimiento obrero y de la política siempre sabe que hay algo atrás. Uh-huh. Así que estaremos esperando. Yo no quiero magnificarme ni ponerme en víctima, pero me dolería que le pasara a otro dirigente sindical. Porque nuestra función es, elige sanamente, con errores y con aciertos, la defensa de los trabajadores. Uh-huh. Algunos dirán que defensa, dirán que somos burócratas sindicales, pero me gustaría ver un país sin sindicatos y dirigentes sindicales, para que todos esos retractores que se llenan la boca criticando el modelo sindical, en qué condiciones estaría. Uh-huh. Por suerte no se va a dar. Mientras un laburante, mientras un sindicato, va a ser la trinchera del avance de esta ofensiva.
Roberto, ¿cómo se hace para salir de una situación semejante? Digo, porque nosotros pudimos hablar con vos cuando estabas internado, días después, gracias a Dios, que pudimos hacerlo, porque esto podía haber sido mucho más grave. Además estaba tu hijo en el medio. Digo, ¿cómo se hace, no, para sostenerse y poder salir adelante cuando prácticamente viste de cerca a la muerte, no?
Mira, primero porque sos un hombre de principio. Gustavo, como no conocemos en la actividad, nadie uh-huh. puede decir ni que Gustavo nunca trabajó, que un día para otro se hizo periodista y que llegó. No, solo vi a Gustavo Rodríguez trabajar como estibador. No sé si era bueno, pero trabajaba, ¿viste? Pero bueno. Nos conocemos en la actividad. Sabemos lo que es levantarse temprano, sabemos uh-huh. lo que es el turno rotativo, sabemos lo que es la noche. Sabemos que cuando hay que poner la joroba, se pone la joroba, y que cuando hay que viene el descanso, viene el descanso. Entonces venimos de una actividad. Y yo te conozco, Gustavo. El puerto nos identifica, así que tenemos esa claro. pequeña cosa que nos da la vida, y yo uh-huh. sé que vos vas un camino con respecto, más que periodismo, de docencia, porque muchas veces las cosas que nos alcanzamos a decir nosotros, necesitamos a alguien del movimiento obrero que tome el micrófono y explica y analice la realidad actual política nacional e internacional. ¿Cómo se sale? Primero con la fortaleza de tu familia. A mí mucho me dolió, lo que más me indignó de Daniel Amaranti y toda la pandilla que tiene a través de su lista azul, que fueron la puerta de mi casa. Uh-huh. Vos sabés bien que generalmente los atentados, salvo algunos que son muy cobardes, siempre fueron o en tu trabajo, en una asamblea, en un recorrido, porque la cuestión es personal. Pero cuando te sostiene tu familia, y en algo acá también tengo que agradecer, a todos los compañeros les digo, hay que fortalecerse en los sindicatos, con muchos aciertos y con muchos errores. El sindicato te contiene, tus compañeros te contienen, tus compañeros que te dicen, hacemos lo que vos digas, pero contá con nosotros porque vamos a estar siempre acompañando, vamos a tener que poner el cuerpo, ponemos el cuerpo. Tengo una comisión directiva que está formada por trabajadores, ¿no? Uh-huh. Acá no hay cargo político, acá no vino como vienen algunas organizaciones que lamentablemente lo mandó la derecha o lo mandó la izquierda para ocupar puestos. Entonces, entre los secretarios adjuntos, los secretarios gremiales, el tesorero, mi amigo Marcelo, todos tenemos una vida propia, pero cuando llegamos al sindicalismo, es decir, renunciamos a estar mañana, tarde y noche, claro. y eso te fortalece. Uh-huh. Muchos me preguntan, ¿cuál vos sabías lo que pasó? Y sí, sabía lo que pasó. Nunca pensé que iban a llegar a eso. Uh-huh. Pero bueno, acá está la fortaleza de... Nosotros los santiaguinos tenemos algo que decimos mucho. La vida, así como el quebracho, cuanto más pasan los años, nos hace más fuerte, más firme, ¿viste?
Uh-huh. En ese sentido, ¿crees que se naturalizan este tipo de hechos violentos en términos de la acción política y también en términos de la acción social? Porque uno compara también lo que pasó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que vos también lo hablabas, y da la sensación de que estos hechos conmueven en el momento a la opinión pública, pero después es como que se terminan naturalizando y todo sigue, ¿no?
Aquí hay un fuerte operativo de los medios de comunicación y especialmente de los hegemónicos. Nos guste o no nos guste, hay medios de comunicación que son hegemónicos. Nosotros tenemos, ya dijo el general Perón, una clase del medio pelo argentino, que son formadores de opinión. Si hubiera sido alguno de esos, pero estate seguro que hasta el día de hoy estarían, pero cenando los titulares, cenando los titulares. Como viene alguien del campo popular, como vino la compañera vicepresidenta, y como pasa muchas veces con muchos actores sociales, lo minimizan. Y eso es lo triste, porque cuando se pierde el control, así se empezó en Colombia, así se empezó en El Salvador, así se empezó en Honduras, donde se minimizan estos actos, después también les toca eso. ¿Por qué? Porque el que piensa que hay impunidad en Argentina, lamentablemente, los intereses de esos son mucho más grandes y son capaces que también de osar a tomar esas aventuras. Estate seguro que van a llenar páginas y páginas, ¿viste? Acá, si hubiera sido alguien del, vamos a ser francos, de la derecha argentina, pero todavía estuvieran hablando y estuvieran criticando. Pero como viene el campo popular, esta vicepresidenta tendrá un montón de errores, pues como la tenemos todos. A veces está, es dura con un movimiento obrero, y es dura con una clase dirigente, pero es el rol de que tiene un estadista, una vicepresidenta, un cuadro político. Pero si algo tenemos que reconocerle, viene del campo popular. Como, no viene de dueño de empresas que vivieron a costilla del Estado, como ha pasado con Franco Macri, como ha pasado con un montón de clases políticas. También hay una crítica para la clase política, es como una aristocracia. No vive en la realidad del pueblo argentino.
Roberto, te cambio de plano y te llevo al plano netamente sindical, porque en el día de ayer ustedes, representando a la Federación Marítima Portuaria y la Industria Naval de la República Argentina, encabezados por Juan Carlos Smith, pudieron reunirse con la titular de la cartera de trabajo, Raquel Kelly Olmos, y también con representantes del sector de vías navegables, como el secretario de Transporte, Diego Giuliano, que ahora va a ser ministro de Transporte, partido de la renuncia de Alexis Guerrera, pero también con el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Pablo Jogán, y el interventor de la Administración General de Puertos, José Beni. Bueno, ¿qué balance pueden hacer de esa reunión en tanto y en cuanto se obtuvo el compromiso oficial para derogar, en principio, el decreto 870, el decreto del gobierno de Mauricio Macri, pero también hay otros puntos que donde las autoridades asumieron el compromiso de tratarlos de manera urgente, que en parte es parte del reclamo que ustedes venían haciendo hace tiempo? Bueno, en ese sentido, ¿cuál es el balance que hacen de este encuentro? ¿Qué expectativas les genera esto?
Sería injusto cargar las tintas con compañero Alexis, que, bueno, por cuestiones de salud, se ha retirado, ¿viste? Pero te puedo decir que nosotros, si algo que hicimos fue claro, nos participamos en todas las reuniones, participamos en todos los compromisos. Nos sentimos parte de este gobierno, a pesar de que a veces el gobierno no nos sintió parte. Pero en transporte, más de una vez hemos planteado toda esta situación y no hemos tenido respuesta. Tuvimos que tomar medidas de fuerza, porque no quisimos acompañar a esta derecha, que está todo está mal, cuanto peor mejor. Lo que sí está claro, que luego de una medida contundente, que la medida de fuerza se tomó con un paro de 24 horas, donde participó la totalidad de los trabajadores, pudieron nuevamente abrir el debate de la actividad marítima portuaria e industria naval. Hay un compromiso, sabemos bien de que tenemos que 12 meses hasta que haya nuevas elecciones, que estoy seguro que vamos a ganar de vuelta, porque el periodismo está para siempre, para dos mandatos, y necesitamos respuesta. Pero no respuesta de carácter política partidista, sino respuesta de carácter de política nacional. Y por suerte, a través de Filani, que venía en nombre del ministro de Transporte, a través de los compañeros de AGP, y todos saben que tienen que darle un alcance a esta política. Venimos de 2 años de pandemia, nadie sabía que iba a haber una guerra, a pesar de que se veía venir, unas consecuencias tremendas del endeudamiento de Argentina, que la estamos siguiendo padeciendo, porque parece que nos olvidamos que hace 3 años hubo un gobierno que nos endeudó, y sin embargo Argentina tiene que seguir funcionando. Consecuencia, con el nuevo ministro de Transporte que estuvo a ser presente, que era el secretario de Transporte, Giuliani, es rosarino, vos sabés que los rosarinos están todos en todas partes, son como los veranos, abarcan todo.
Sí. Pero está bien,
entiende la problemática. No es un compañero que como que dice que le va a sacar un tema dentro de todos los temas que tiene el transporte. No tengo ningún reproche contra Alexis, pero sí considero de que es un ministerio muy complejo, que hoy en día vienen los aeronáuticos porque te pararon los aviones, todavía vienen los ferroviarios porque se discutieron la unión ferroviaria con la fraternidad, mañana vienen los camioneros y pasado mañana vienen los marítimos y pasado mañana vienen los portuarios con todas las internas que tienen, FEPA, CIF, Espino Ranón, Coria compadre, Coria querido, Juan querido. Entonces, sabemos toda esa complejidad, ¿viste? Pero tenemos que resolverlo. El decreto 870 son las consecuencias de la entrega que hizo el macrismo a las multinacionales y a la política de endeudamiento argentino. Si no podemos nosotros discutir eso, ¿cómo vamos a discutir el nuevo puerto?
Claro.
O la continuidad del puerto, que mientras no hace un nuevo puerto hub, como decimos en la jerga nuestra, y ahí te acordás vos cuando estabas en la estiva, es que un puerto hub, que es un puerto federal, tenemos que seguir sosteniendo el puerto de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, los puertos que están vigentes. Si no, vemos muy complejo nuestro comercio interior y exterior. Y la reunión de ayer, hay propuestas. Hay tiempos que se tienen que cumplir, y a esto también le agregamos muy duramente al ámbito de trabajo, a pesar de que no es el ámbito de eso, que es el impuesto a la ganancia. Hoy los trabajadores que están en el tema de servicios, especialmente la Confederación Argentina de Trabajo y Transporte, tenemos serias dificultades con el impuesto a la ganancia. No es porque ganamos mucho, sino porque se meten muchas horas, muchos días, sábado, domingo. Vos lo conocés, más de un cuando te tocaba laburar con la ley de aeropuertos, tenías que trabajar, y más de una vez dejaste a tu familia en un cumpleaños o en una reunión porque sabías que él tuvo un sueño y tenías que laburar. Entonces, se lo planteamos. No lo vamos a resolver este mes tan particular que se acerca a diciembre, pero esta misma agenda va a ser para el nuevo gobierno, que va a ser de frente de todos, y si en caso la adversidad no da por errores de los votos de la ciudadanía y este mensaje de la derecha está destructivo, que lo tengan bien vigente. Nosotros le paramos a Cristina, nosotros le paramos a Mauri, como le decían los consecuentes, le paramos a Alberto Fernández, también el sector portuario va a ir a conflicto. Que respeten las decisiones de la política nacional.
Roberto, para finalizar, dijiste a lo largo de la charla, entre varias cosas importantes e interesantes, que también sos un hombre de fútbol, que te gusta el fútbol. ¿Cómo estás viendo a la selección en este Mundial Qatar 2022 y qué expectativas te genera el equipo de Scaloni?
Mira, yo soy hincha fanático de Lanús, y después de Lanús está el seleccionado. Voy a ser duro, pero que se dicha es así. Creo que el sacudón que nos dieron al comienzo es como un llamado de atención. A veces preferiría que te peguen de entrar una piña y después hacer la pelea durante todo. Tenemos mucha expectativa. Y más expectativas, es decir, tengo por los chicos, por los jóvenes.
Sí.
Vos creo que lo viste en el 86 en el campeonato argentino.
Sí,
yo lo vi en el 76, lo vi en el 86. Y esa satisfacción se la merecen todas estas generaciones que no lo vieron. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte de conjunto, no es un deporte individualista, y ayuda a acercar a las personas. Tenemos posibilidad, tenemos que ganar, ser primero, enfrentarnos con el segundo, que va a salir de la zona de Francia, o será Australia, o el otro equipo,
o Dinamarca,
y
sí.
después viene, como quien dice, ahí es donde mueren las palabras. Creo que tenemos mucha esperanza. El pueblo argentino es futbolero. Necesitamos una satisfacción. Comparto lo que dijo la ministra de Trabajo. No es que estamos de acuerdo que sea campeón argentino y no la inflación. La inflación es el gran flagelo que tenemos que besar todos, pero nuestro pueblo nos merece una alegría. Desde el más lugar ignoto de nuestro país, que vos tuviste la oportunidad de trabajar en el puerto con gente del interior, con gente que viene con todas sus esperanzas, y que esa satisfacción que te da ver ganar a tu selección no tiene precio. Hoy nosotros tenemos una posibilidad. Nosotros hemos conocido en la actividad portuaria al hombre del interior, que venía de Chaco, Santiago de Estera, muchos muchachos que venían de otros países, muchos paraguayos y todo, y cuando vos lo ves contento de eso, como resultado deportivo, y vos compartís la alegría con eso. Capaz que nosotros en la urbe, en la gran ciudad, no magnificamos como ellos con una radio, con un celular, con una televisión en la vereda, sentados viendo el partido, ¿viste? Esa satisfacción no tiene precio para eso. Capaz que es una poca alegría que da la vida, ¿viste? Pero hay que sudarlo.
Roberto, como siempre, para nosotros es un gustazo poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con Puerto Base y te mandamos un abrazo grande y te decimos hasta la próxima.
Gustavo, te agradezco, un abrazo fraternal y me rectifico, era muy buen estibador.
Hacíamos lo que podíamos. Abrazo grande. Chau, chau.
Un abrazo.
Chau, chau. Así escuchábamos al secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria, aquí en Puerto Base.
Porque nadie se salva solo, nos acompañan en este viaje comunicacional la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, el Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Estudios Martínez Chas, Derechos Sindical y Relaciones Laborales, teléfonos 11-4381-3595 y 11-6630-9300.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar